Buenas noches. Pues ha sido muy emocionante y de mucho ánimo estar escuchando los testimonios, las enseñanzas buenísimas. Créanme que he sacado bastante provecho en esto, lo que hemos estado escuchando, y aún los testimonios que han estado escuchando son personas con una esperanza real, porque el Señor se las ha entregado. Entonces no es algo que ellos se hayan esforzado o hayan hecho ellos para lograr obtener esto. No, ni siquiera, ¿sabes qué? Si no es la gracia y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros pudiera estar contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la verdad. Podemos ver corazones sinceros, corazones humildes que han reconocido que su posición delante de Dios ahora, antes de que estaban muertos y que ahora al Señor les ha dado vida, ¿cómo es que hoy pueden contar con gozo la salvación que Jesús les ha dado? Hoy escogí la canción, la primera canción, esta que cantamos, la de Sin Cristo yo no tengo nada, y esa es la realidad. Sí, yo sin Cristo no era nada, no era nadie. Sin Cristo yo no tenía salvación. Sin Cristo yo tenía muerte eterna. Y ahora sé que si yo dejo esta vida, porque tengo que morir hoy, mañana, pasado mañana, no lo sé, yo estoy seguro que estaré en la presencia del Señor. Yo voy a estar ahí, no porque sea bueno, porque Dios es bueno. ¿Sí? Es por eso que voy a estar en la presencia de Dios. Y el día de hoy traigo algo que quiero compartirles a ustedes acerca de Efesios. Si quieren ir buscando su Biblia, en su Biblia, Efesios 2. La realidad es que no sé qué más añadir a lo que hemos escuchado. Todo lo que hemos escuchado se ha basado algo en esto. Todos han aportado algo a lo que yo tengo preparado. Y ahora yo digo, cómo es grande el Señor. Estoy animado porque sé que el Espíritu de Dios está obrando y Él está acomodando todas las cosas para que escuchemos conforme a su voluntad. ¿Sí? Él está acomodando. Esto no es una casualidad, esto no es una coincidencia o que nos pusimos de acuerdo. No, en realidad es el Señor el que está hablando a tu vida el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que permites hablar de tu palabra, Señor. Sé que no soy digno, Señor, pero tú me has dado la oportunidad de hacerlo, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes a depender solamente de tu Espíritu, Señor, para poder transmitir este mensaje conforme a tu voluntad, Señor. Te pido que me ayudes en todo momento, Padre, y que me haga sentir, Señor, tu presencia en este momento que voy a estar como Miguel nos enseñó acerca de Caleb. Él sabía que el Señor estaba ahí también con seguridad, Padre, sabiendo que eres un Dios fiel. Tú también estás aquí conmigo y con nosotros en este momento. Señor, gracias por lo que vas a hacer esta noche con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, entonces he preparado acerca de muerte a vida por Cristo. Sin Cristo no hay nada, absolutamente nada, solamente una vida llena de destrucción en tu vida. Y más por la forma en la cual puedes estar viviendo. Aún si no eres el hombre más malo del mundo, con pecados muy evidentes, pero ¿sabes qué? Sin Cristo no hay nada, nada absolutamente. Vamos a leer el versículo 1, 2, 1. Dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces voy a parar un poquito ahí y quiero mencionar algo. En el versículo 1 dice: y Él. ¿A quién se refiere cuando dice Él? A Jesucristo. ¿Se refiere a Jesucristo nuestro Señor, el Mesías, el Salvador del mundo, que vino a dar salvación a los pecadores? El Cristo que vino a salvar y no a condenar a cada uno de nosotros. Él vino a salvarnos. Jesús es la gran verdad. ¿Sí? Juan 14, 6, Jesús les dijo: yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay un camino fuera de Él, más que Cristo. Él es el único camino, la única verdad, ¿sí? Y la vida, hablando acerca de la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Jesús es quien te otorga este regalo de salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces, Él es quien te puede dar vida eterna, por siempre, ¿sí? Por todos los siglos venideros tendrás vida si has aceptado a Jesús en tu corazón. Jesús es la fuente activa de vida eterna, porque una fuente activa brotan y no se cansa de seguir brotando, ¿sí? Agua. Y de Jesús brotan manantiales de vida eterna. Entonces Jesús no es una fuente que no está activa, no es una fuente que solamente da a estos sí, a estos no. Sí, no, es una fuente que está activa siempre, brotando manantiales de vida eterna para todo aquel que tiene sed del Señor. Lo hemos estado viendo en Isaías 55, ¿sí? Acerca de que todos los sedientos vengan a las aguas. Y quien te da una agua, así como hace 2 años, creo que nos mencionó acerca de la samaritana, ¿sí? De que si Jesús le menciona que si él toma o ella tomara del agua que él puede dar, jamás volverá a tener sed. Y sí, y esa agua es la que Jesús nos está ofreciendo a cada uno de nosotros para ya no volver a tener sed jamás, sino al contrario, ser satisfechos, estar llenos, completos, ¿sí? Porque Dios hizo el corazón del ser humano bien hecho, pero lo hizo con un hueco en nuestro corazón, que ninguna cosa, nada de este mundo lo puede satisfacer, ¿sí? O solamente es momentáneo. Al día siguiente te das cuenta que sigue siendo vacío, pero solamente Jesús puede llenar ese vacío en tu corazón. Ese hueco que tienes en tu corazón, solo Jesucristo lo puede llenar. Entonces, así es nuestro Dios. Solo Jesús puede llenarnos y satisfacernos para siempre. Cuando vivimos sin Jesucristo, somos como muertos vagando en esta tierra. No sé si han visto películas de zombies, cómo es que andan y ellos solamente andan vagando por todo alrededor. Entonces así somos nosotros, vagando sobre esta tierra. A veces estamos viviendo sin ningún propósito en nuestras vidas, ¿sí? No tenemos ningún propósito, no tenemos una dirección correcta a la cual ir, ¿sí? Cuando andamos sin Cristo. Entonces, el año pasado Miguel nos había mencionado acerca de la brújula, de que ellos, unas personas estaban perdidas, algo así, encontraron la brújula, ahora ya pueden saber para dónde van. Y él mencionó acerca de que Jesús era como la brújula que nosotros necesitamos en nuestras vidas para ir a una dirección correcta, a una dirección que te lleva a vida eterna. Entonces, y en este punto, cuando yo vivía sin Cristo, en realidad, como les vuelvo a mencionar, no tenía yo un sentido. Es más, ¿saben qué? Ya no tenía ganas de vivir, porque mi vida era tan vil, ¿sí? Era una vida llena de ruina que no quería seguir viviendo más. Ya no le miraba ningún chiste, ningún propósito a lo que yo estaba haciendo. Me había convertido en lo que no quería ser. Entonces, sin Cristo, andamos solamente vagando por valles de oscuridad. Andamos en oscuridad, estamos solamente a tientas en todas partes, hasta que Cristo vino y alumbró mi camino, me dio luz, y pude recibir el perdón del Señor. Sí, por medio de Cristo fue que pude encontrar la verdad. Solamente la verdad. Y lo más grande en esta vida que yo he experimentado es recibir el perdón de Cristo, ¿sí? Porque solo Cristo es quien nos puede dar este perdón. Quiero que me acompañen a Colosenses 2:13, por favor. Sí. Entonces, Colosenses 2:13, voy a hablarles algo acerca de esto. Dice: y cuando estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos y pecados. Entonces, ¿quién, según este versículo, nos ha dado vida? Dice, Él les dio vida juntamente con Él, hablando otra vez de Cristo. ¿Sí? Estamos muertos sin Cristo y con Cristo tenemos vida. ¿Sí? Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Entonces, con Cristo somos una nueva criatura, somos perdonados de nuestros delitos, de todos nuestros pecados. Y cuando yo llegué a experimentar esto que le digo que ha sido tan hermoso para mí, haber experimentado el perdón del Señor, fue aquí, como les dije en mi testimonio. Cuando yo llegué aquí y no sabía qué estaba pasando dentro de mí, pero no sé, era algo como yo sentía una aspiradora muy fuerte que estaba jalando algo dentro de mí. Era un llanto, no lo puedo explicar, ni yo creo, ni un niño llora así, de sentir esa emoción, eso que yo estaba sintiendo, aún no lo puedo explicar. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que el Señor en ese momento me había perdonado, me había dado vida de nuevo. Ahora ya tenía un propósito nuevo en mi vida, ¿sí? Y cuando yo acepto esto, digo, wow, yo no merecía esto. Yo no merecía que Cristo hubiera muerto por un pecador como yo. Yo no merecía que Jesús hubiera puesto sus ojos en mí. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es grande. ¿Sí? La gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento, no lo puedes entender, pero eso es lo más grande que he experimentado, el recibir el perdón de Jesús. Y que ahora pueda hablar con una seguridad y decir que aunque muera hoy, estaré en la presencia del Señor. Y eso es lo que quiero animarles a cada uno de nosotros. Por eso les menciono, jóvenes, no pierdan más su tiempo y entreguen su vida al Señor. No pongan duro su corazón, porque puede ser más difícil o no podrás tener tiempo. Como Martín les dijo, puedes decir a las 11 busco al Señor y a las 10 mueres. Muchos no tienen esa oportunidad. Por eso quiero animarles a no seguir endureciendo su corazón. En eso entonces vamos a regresar a Efesios. Entonces, como dice ahí, según la corriente, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces el 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios. Entonces, según la corriente de este mundo, los efesios se habían conformado al espíritu de este siglo, o en pocas palabras, ellos se habían entregado a los pecados de sus tiempos, ¿sí? Se habían entregado al pecado que era más común en sus tiempos. Y en realidad, para hablando así, hoy en día no ha cambiado mucho esto, ¿verdad que no? Ahora les han estado hablando de homosexualidad. Ahora hemos visto tantas y tantas personas que han estado siendo extraviadas por esto. Como decían, estamos siendo bombardeados por televisión, por en Puruándiro ya hicieron la primera marcha, ¿sí? Para que haya aprobación para los homosexuales y lesbianas. Entonces, yo ahorita no puedo entender esto, cómo es que quieren rebelarse así de esta manera en contra de Dios. Están siendo en contra de Dios. En Puruándiro ya tenemos el primer matrimonio de varones hace como un mes. Hace como 15 días, otra pareja de mujeres. Entonces, si ellos están revelando, y les digo, porque ahorita es muy, para el mundo es muy común ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ellos están entregando a esto porque ya todo es normal, o la gente lo quiere ver normal, conforme a la vida que están viviendo ellos también. Entonces no pasa nada. Pero en realidad ellos tienen hasta algunos consejos para ayudarte a superación personal. Pero en realidad, y no estoy criticando, no quiero que piensen que estoy criticando esto, pero solamente los quiero animar a que tengan mucho cuidado en estas cosas, ¿sí? De que puedan ver qué es de Dios y ¿qué es lo que no agrada a Dios en realidad? Entonces, era el mundo quiero ilustrarlo como un molde. Es un molde que fácilmente la humanidad puede encajar muy bien. Cuando yo era panadero, la masa de las mantecadas, la podíamos echar suave y la podíamos agarrar con una mano, la podíamos cortar y aventarla, y aunque no la pudiéramos, no la regáramos, cuando se cocía este pan, ¿saben cómo salía el pan? Al molde que estaba al molde que tenía la figura. Entonces, así es el mundo. Ahora es como un molde en donde nosotros fácilmente podemos encajar muy bien si no tenemos cuidado. No tenemos cuidado con esto, vas a caer en este molde. Pero es un molde lleno de engaño, ¿sí? Hay tanto engaño que estamos viendo ahorita en, televisión, en muchas cosas que han estado mencionando ahorita, inmoralidad, ¿sí? Deseos malos, deseos de tu mente malos, ahora pornografía, lo han mencionado también, ¿sí? Todo esto encaja dentro de la inmoralidad, ¿sí? Y ahora he visto o he conocido jóvenes que han estado siendo brutalmente atacados por la pornografía ahí en Puro Andiro, y están dañados y están dañando a más personas. Entonces, en esto deben tener mucho cuidado. Entonces, es un molde de engaño, de inmoralidad, de impiedad. Estamos siendo personas que no nos importa el dolor ajeno. Sí, es un molde así de esta manera, el egoísmo, violencia y rebelión en contra de Dios. Estamos siendo, el mundo está siendo rebelde en contra de Dios. Está todo en contra, y por eso debemos tener mucho cuidado, jóvenes, porque en muchas de estas cosas yo caí, ¿sí? Fracasé en mi vida sin Cristo fuertemente. Pero aquí menciona también los hijos de desobediencia. Bueno, pero dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿sí? El diablo está moviendo, ¿sí? Todos lo que menciona en Efesios 6, cerca de que huestes de este infierno, potestades, él está moviendo todo esto para apartarnos más de del amor de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está Pablo hablando a estos, a los efesios. Ahora, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el mismo que estaba operando en mí, ¿sí? Pero ahora tengo vida por Cristo. Ahora he resucitado en Cristo, ¿sí? Vamos al versículo. Bueno, quiero mencionar poquito. Dice, pero ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Todos los inconversos. Ellos son caracterizados por desobedecer a Dios. Ellos están dispuestos a desafiar, a deshonrar y a desobedecer al Señor. Entonces, a lo mejor están pensando, pero, ok, entonces, esto es hablando acerca de pecado muy evidente. Pero ¿qué hay con los que han crecido en hogares cristianos? Caleb nos lo mencionó también en su testimonio. Entonces, ¿qué hay con los que crecen escuchando la palabra de Dios en un hogar cristiano? Aunque ellos no hayan caído en un pecado evidente, tal vez como los míos, o cualquier persona que crece en un hogar así, porque yo estoy seguro que Teo, Priscila o cualquiera de ellos iban a luchar por sus hijos. Ellos iban a luchar por tratar de sacarlos, ¿sí? De donde están, como dice, lo estaban animando. Que no caigan en pecados notorios como yo. Pero no tenía a Cristo, entonces también están en desobediencia. La incredulidad es un pecado, como lo hemos estado viendo. La relación con Cristo es personal, ¿sí? Cada uno debe de buscar su relación personal con el Señor, aun cuando están creciendo en hogares cristianos. Si no tienes a Cristo, estás en desobediencia también con el Señor, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en el que Él envió, que es Jesucristo nuestro Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y si no creen, están en desobediencia en contra de Dios. Vamos al versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí nos da una advertencia, dice, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y mente, y el hecho de que tú entregues o te entregues a los deseos de tu mente y de tu carne, como les mencioné, te va a llevar directamente a la ruina, ¿sí? Te va a llevar directamente a la destrucción. Vas a tener una vida llena de perdición y tu vida, pues, para nada va a ser buena y ningún provecho sacaremos de ella. Cuando estamos tan enfocados en hacer los deseos de mi mente y de nuestra carne, muchas de las veces nuestros deseos de nuestra mente no son buenos, ¿sí? No siempre son buenos, ni los deseos de mi carne, ni los deseos de mi mente. Y si tú te entregas a estos deseos malos, tu vida no va a ser buena delante de los ojos del Señor. Entonces, por eso, y vamos a ver Romanos 8:13. Aquí va a hablar algo acerca de vivir conforme a la carne. Dice, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Sí, entonces aquí nos está dando muy claro, nos está hablando Pablo, que si, porque si vives conforme a la carne, vas a morir, ¿sí? Eternamente, en el infierno, siendo atormentado. Dice, pero si vives con, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, ¿cómo puedo hacer morir las obras de nuestra carne si estamos viviendo conforme al Espíritu? ¿Sí? El Espíritu que opera en los hijos de Dios, ¿sí? El mismo que ha sido dado por Cristo. Y Santiago 4:7, no vayan allá, dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él que huirá de nosotros. Entonces debemos siempre estar sometidos a Dios, ¿sí? Debemos estar resistiendo todos estos dardos encendidos que Satanás está enviando a cada uno de nosotros para extraviarnos y desviarnos de la verdad, apartarnos del amor de Dios. Sí, entonces sométanse a Dios, resistan al diablo y él oirá de nosotros. Nada más, como no sé si notaron lo que Teo nos había compartido, no recuerdo si antier, que es en el versículo 2 y en el versículo 3 están mencionados nuestros tres enemigos. En el versículo 2 dice el mundo, y ahí mismo en el 2 dice el príncipe de la potestad del aire, hablando acerca de Satanás. En el versículo 3 habla acerca de la carne, ¿sí? Entonces aquí están mencionados nuestros tres enemigos. Estos tres enemigos son los principales enemigos de Dios y del creyente, del que quiere vivir, ¿sí?, haciendo la voluntad de Dios. Estos tres nos quieren apartar de Dios, quiere atacarnos fuertemente Satanás. En Juan 10:10, no vayan, está mencionado que dice, el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. ¿Quién es este ladrón? ¿A quién se refiere? Ilustrando también a Satanás. Entonces, Satanás vino a robar, ¿sí?, lo que Dios ha creado. Dios te creó, ¿sí? Pero él quiere que vengas a vivir para su reino, Eso es lo que quiere Satanás, apartarte. Él viene a matarte, ¿sí? Y el simple hecho de que estemos viviendo bajo la carne o estar sin Cristo, sabemos que vamos a morir físicamente, ¿verdad? Todos, esa muerte es muy evidente. Y en sí, el problema más grande es morir sin Cristo. Porque si mueres sin Cristo, morirás eternamente, ¿sí? Estarás siendo condenado para siempre. Estarás siendo atormentado. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿sí? Y él viene a destruir. En pocas palabras, Satanás es un gran destructor. La Biblia lo menciona como que él es un león rugiente que está tratando de devorar la presa. Y si ustedes han visto videos de cómo un león está persiguiendo su presa, llega muy sutil, ahí tratando de llegar despacito por cualquier lado, y de repente, cuando te tienes seguro, va a atacar. Así es Satanás. Empezamos con poquito, poquito y poquito, y en cuanto menos te lo esperas, ya estás en la boca del león, ya estás siendo devorado por él. Por eso, jóvenes, tengan cuidado, ¿sí? Absténganse de cosas que el mundo les ofrece y reciban lo que el Señor les da. En Gálatas 5:16, también habla acerca, si lo quieren buscar, vayan ahí. Gálatas 5:16. Aquí nos da una instrucción de cómo no podemos cumplir el deseo de nuestra carne, y es prácticamente lo que vimos hace ratito. Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Entonces, difícilmente las personas que están viviendo conforme al Espíritu de Dios cumplirán los deseos de su carne y de su mente, porque tienes un freno, ¿sí? Y ese freno es Cristo, ¿sí? Porque ahora ya no quieres quedarle mal al Señor. Ahora quieres hacer cosas que glorifiquen a Dios con tu vida. Ahora tu testimonio también cuenta mucho en esto. 4:5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aunque cuando estaban muertos en sus delitos y en sus delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es que por gracia habéis sido salvados. Entonces, en este versículo, quiero parar en el 4. Dice: aun cuando estábamos muertos. No, perdón, en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y nada más para hacerles mención, jóvenes, quiero animarles a dejar de llenar sus mentes con malos deseos y comiencen a llenar sus mentes con palabras de verdad y de vida, siguiendo el recetario que Teo nos ha tratado de enseñar, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Dejen de llenar sus mentes con cosas que no agradan al Señor. Llenen su vida o sus mentes con este libro tan hermoso que el Señor ha dejado para nosotros. Pero dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, Dios es rico en misericordia. Él no es como yo, ¿sí? Dios sí es rico en misericordia. Ahorita jugamos un volado con Miguel, porque se quedó con ganas de pegarme en gokcha, y yo también me quedé con ganas. Jugamos un volado y le gané, y yo dije: ahora sí, tienes que ponerte. Y yo estiré, y quería estirar más la resortera, sí, y casi reviento los resortes para pegarle en la espalda, y no estaba mostrando tanta misericordia con Dios. Soy pobre, me da vergüenza, sí. Yo quería que él sintiera. Pero Dios no es así. Dios no quiere que sufras. Sí, yo sé, Miguel. Yo sé, Dios no quiere que sufras. Dios no se complace con tu muerte. Sí, Él es tan rico en misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos ha tratado como nosotros merecemos. Si Dios nos tratara como nosotros merecemos,